Los Green Bay Packers salvan su temporada con una victoria ante los Vaqueros de Dallas en casa. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y con el gusto de siempre los saludo para este nuevo video o podcast, porque antes de empezar les comento, esto también va a estar disponible como un episodio de podcast en Volumen Deportivo en Spotify y otras aplicaciones donde puedes encontrar podcast. Bueno, para platicar de lo que hicieron los Packers el domingo pasado. Fue algo realmente sorprendente que durante momentos, si vieron la transmisión mía, durante momentos era desesperación, era no se va a poder conseguir nada, era un buen momento a favor, uno terrible en contra, y parecía que este partido iba a ser un reflejo de lo que ha sido toda la temporada los Green Bay Packers, que iba a ser, se puede mover el balón, se pueden hacer cosas interesantes, pero en la zona más importante, en las jugadas más importantes del partido, Green Bay acaba perdiendo. Y ahora fue todo lo diferente. Dallas fue capaz de mover el balón durante todo el campo. Dallas fue capaz de generar buenas series ofensivas, pero en las zonas más importantes del campo, en los momentos más importantes del juego, aparecía siempre o una gran jugada a la defensiva, la intercepción de Rudy Ford en zona roja, que creo que salvó el partido por completo. Las detenciones en cuarta oportunidad, sobre todo la última, que es cuestionable por una posible interferencia de pase. Y creo que a fin de cuentas, esta defensa de los Green Bay Packers, en este partido, sin ser dominante, nos mostraron el camino que ha estado llevando en las últimas semanas y que realmente es un camino hacia el éxito. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el partido. Arranca el encuentro con la ofensiva de los Dallas Cowboys. Un importante tres y fuera de la defensiva que se le pudo poner presión a Dak Prescott. Buen trabajo durante casi todo el partido por parte de Kingsley y Nakbarre, también Preston Smith, que aunque no tuvo capturas, fue bastante, bastante bueno. También en el centro de la línea defensiva, cuando vimos a Davonta Wyatt previo a que saliera lesionado, me gustó. Creo que es un jugador al que tenemos que ver más, sobre todo para evitar que los equipos rivales le corran bien el balón a Green Bay, porque el caso de TJ Slayton, de Jaron Reed, de Dean Lowry y otros miembros de esta línea defensiva de los Green Bay Packers no tienen esa habilidad que sí tiene Davonta Wyatt contra el ataque terrestre. También un buen partido por parte de Kenny Clark, que es realmente uno de los mejores tackles defensivos que tiene la liga. Además, sumar claro el buen partido de Jerry Alexander, que bueno, terminó dándole cierto espacio a CeeDee Lamb en algunas jugadas, pero a fin de cuentas, la mayoría de las veces asegurando la tacleada, asegurando que no se convirtiera en una ganancia importante, y cuando estuvo contra otros receptores, realmente no hubo otro nombre más que CeeDee Lamb en el encuentro para los Dallas Cowboys. Después, destacar mucho el trabajo, y esto va a ser algo extraño, pero el trabajo de Darnell Savage, me parece que ahora que lo cambian al corner slot, que es algo, una posibilidad que mencionaba durante un reel, un TikTok que subió durante la semana cuando llega Jonathan Abram, realmente lo de Darnell Savage me gustó en el slot, pero es una muestra también de lo bueno que es un mariscal de campo como Dak Prescott y lo bueno que es un receptor como CeeDee Lamb. Va a ser difícil que alguien que tiene muchísimo tiempo sin jugar en el slot, aunque juegue bien, porque jugó bien Savage, vaya a dominar a un receptor que claramente es de los mejores de la liga como CeeDee Lamb. Tiene esta habilidad impresionante de correr rutas y es algo que se le viene viendo a él desde la Universidad de Oklahoma, y a un buen mariscal de campo como Dak Prescott, que para mi opinión está en un rango entre el octavo mejor quarterback de la liga y el quinceavo mejor quarterback de la liga, y durante momentos podría indicar que es mejor que eso, pero durante momentos indica que quizás no esté a ese nivel. Así que bueno, creo que esa es la diferencia en ese rango, lo que podemos ver entre los quarterbacks élites de la NFL. Creo que hay un número de 5 mariscales de campo que constantemente demuestran grandeza y constantemente demuestran que son de los mejores de la liga. Patrick Mahomes, Justin Herbert estando sano, Josh Allen estando totalmente sano, Tom Brady cuando está en ritmo, cuando realmente ha estado bien, me refiero, previo a este año, y ahora parece que está empezando a llegar a esa zona de nuevo. Aaron Rodgers contra los Dallas Cowboys, y Aaron Rodgers en momentos, sobre todo Aaron Rodgers, las temporadas pasadas de MVP, y creo que Dak Prescott es bastante bueno, pero aún no está a ese nivel o no ha sido capaz de mostrar constancia, de generar cosas increíbles. Para mí es un buen quarterback, pero para poder llegar al grupo de los quarterbacks élite, para poder llegar al grupo de los mejores 5 o 6 quarterbacks de la NFL, tienes que constantemente estar demostrando en envío tras envío o ser capaz de hacer cosas impresionantes que pocos pueden hacer de manera constante. Pero bueno, eso es un poco de lo que yo opino de Dak Prescott. Creo que se desvió un poco el tema. Y yendo del lado defensivo, creo que vimos a un equipo de Dallas mover el balón bastante. Y de hecho, si vemos las estadísticas, la ofensiva de los Dallas Cowboys acaba con 415 yardas. De eso incluye 207 terrestres. Fue un buen partido por parte de Tony Pollard. Pero, insisto, cuartas oportunidades de los Dallas Cowboys están con 2 de 4 y eso incluye 2 realmente buenas conversiones en, perdón, se van 2 de 3 y eso incluye 2 quarterback sneaks que realmente Dak Prescott corre bien y Green Bay estuvo muy cerca de parar quizás la más importante quarterback sneak dentro de ese partido que fue dentro del terreno mismo de los Dallas Cowboys, lo termina haciendo de una gran manera Prescott. Y después en tercera oportunidad, que yo creo que es la situación máxima que ves durante un partido de manera frecuente. Cada vez que tiene tercera oportunidad da la sensación de que es un down importante, que es bien una jugada importante a continuación. Los Green Bay Packers dejaron a los Dallas Cowboys en 5 de 15, que realmente es algo bastante bueno. Y es algo que vimos al inicio de esta temporada cuando los Packers enfrentaron a Tampa Bay, cuando los Packers enfrentaron a Patriotas, cuando los Packers enfrentaron a Chicago, que se veía que esta defensiva de los Green Bay Packers era bastante buena en tercera oportunidad. Después, en otros partidos terminó bajando esas estadísticas de lo bueno que era la defensiva de los Green Bay Packers en tercera oportunidad y es cuando llegaron las derrotas. Ahora regresamos a un equipo que es capaz de en las situaciones más importantes del encuentro destacar y dominar. Realmente el partido de Quay Walker fue bastante bueno, fue mejorable, tuvo ciertos detalles, pero a fin de cuentas creo que es una mejoría para lo que venía mostrando en semanas anteriores. También la parte de Isaiah McDuffie, este linebacker, que a fin de cuentas era alguien para equipos especiales, es alguien que simplemente lo vemos cuando hay jugadores lesionados o cuando se le quiere dar descanso a alguien como Davondre Campbell o otros nombres más importantes en la defensa. Realmente un buen partido por parte de McDuffie. Y bueno, a fin de cuentas, creo que en ofensiva los Dallas Cowboys fueron incapaces de ejecutar a la hora más importante y en la hora más importante recorrieron quizás a sus jugadores más importantes. Vimos envíos a CeeDee Lamb. Vimos también Dak Prescott lanzando en esos momentos y es cuando llegan las 2 interrupciones del que creo que fue el jugador del partido del lado defensivo del balón para los Packers, que es Rudy Ford. Cada una de esas 2 interrupciones terminó cambiando por el momento en el que se encontraba el partido. Viene la ofensiva de los Dallas Cowboys tras una decepcionante detención a la ofensiva, 7-0 ganando Dallas, avanzan el balón, tras el fumble de Aaron Rodgers, y si vieron mi transmisión, repito, cuando fue ese fumble de Aaron Rodgers, empieza un poco la decepción de vamos a regresar a donde mismo, simplemente fue un buen inicio, en el que ni siquiera se pudieron aprovechar con puntos y demás, vamos a donde mismo. Pero ahí es donde aparece Rudy Ford, que ahora está como titular, y esto es un parte de los ajustes que hizo Joe Barry tras las lesiones. En la defensa de los Green Bay Packers se lesiona Eric Stokes, se queda los Packers sin uno de sus corners principales, tienen que mover a Rasul Douglas a hacer un corner hacia la parte externa del campo, Jerry Alexander se mantiene en esa zona y en esa parte del slot las opciones eran reducidas y los Packers optan por Darnell Savage de la Universidad de Maryland, que en el 2020 tuvo su gran año como safety, pero desde entonces no ha sido lo mismo. Cuando Darnell Savage llega a la NFL en la Universidad de Maryland jugó bastante tiempo la posición del corner slot y debo decir, a mí me gustó lo que hizo, creo que ese es el camino correcto para poder aprovechar a Darnell Savage. Y quizás en un largo plazo, que ese sea el corner slot de los Packers. No creo que sea lo correcto regresar a Savage a la posición de safety. Y creo que si en Rudy Ford se puede encontrar constancia, se puede encontrar grandeza constantemente, los Packers, esa es su defensiva titular con Rudy Ford en el safety acompañando a Adrian Amos. Después por ahí Savage en el slot. Stokes, Douglas y Jerry Alexander por allá y no sé, creo que es algo que realmente me gustaría ver en esta defensiva de los Green Bay Packers. Habrá que ver cómo se sigue ajustando, si es que Davondre Campbell podrá jugar este día jueves. Pero de momento me gusta bastante lo que vemos en esa parte de la defensiva, porque se jugó contra una gran ofensiva de la NFL. Con Dak Prescott, los vaqueros de Dallas, 49 puntos contra Chicago, 24 puntos contra Detroit. Y bueno, claro, el partido contra Tampa Bay, que fue antes, mucho antes de que Dallas le encontrara la manera a este equipo ofensivamente hablando. Y bueno, creo que los Green Bay Packers contra una gran ofensiva hicieron el trabajo defensivamente, el suficiente trabajo para que pueda ganar la ofensiva. Porque claro, de esos 28 puntos, 7 vienen por el error de Amari Rodgers. Otros 7 pudieron haber venido por el fumble Aaron Rodgers para aparecer Rudy Ford. Y aparte, claro, la segunda intercepción de Rudy Ford se termina materializando en puntos para los Packers. Ahora vamos a hablar un poco del lado ofensivo del balón, porque realmente los Green Bay Packers, wow. Comentaba, los Packers estuvieron muy cerca, dice 14-0 abajo, y es cuando llega la interrupción. Vienen ofensiva los Green Bay Packers, y en tercera oportunidad, Aaron Rodgers encuentra a Christian Watson por anotación. Y Christian Watson, obviamente, fue el hombre ofensivo de los Green Bay Packers entre los no coreback y corredores, hablando ya sea línea ofensiva, receptores, alas cerradas. Y termina con las estadísticas de 4 recepciones, 107 yardas, 3 anotaciones. Y de esas 4 recepciones que tuvo Christian Watson, una tercera y una importantísima, primera y 10. Una en cuarta oportunidad y 7, touchdown. Otra en tercera oportunidad y 1, el touchdown largo. Y la otra, que fue anotación, fue en primera oportunidad. Pero realmente creo que, de nuevo, así como te comentaba, que la lesión de Eric Stokes abrió la posibilidad para que Joe Barry cambiara a Darnell Savage a la posición del corner en el slot. Creo que la lesión de Randall Cobb, la lesión de Romeo Doubs, la lesión de los diferentes hombres de una ofensiva de los Green Bay Packers, lo que termina forzando a los Green Bay Packers a usar realmente a Christian Watson. Durante semanas previas lo habíamos visto, creo que antes del partido contra Buffalo, solo habíamos visto a Christian Watson usarlo en esta especie de arma de navaja suiza, de gadget, como se le conoce en inglés, que lo veíamos corriendo jugadas de reversible, viéndolo en jugadas en movimiento, pero sin ser realmente un receptor que constantemente lo hubiéramos alineado, un receptor que constantemente recibiera el balón. Y creo que tras las lesiones en la posición de receptor, Green Bay tuvo que cambiar un poco su perspectiva contra el equipo de Bills. Parecía que iba a ser una parte importante de la ofensiva. El mismo Aaron Rodgers lo reconoció y bien el golpe que le provoca la conmoción cerebral con Detroit, más de lo mismo. Y ahora que tiene el partido completo, suelta sus primeros dos balones. Quiero decirlo, el primero me parece es un error tremendo. El segundo es más debatible porque fue un poco más tema de química, no tanto de que el balón le pegó en ambas manos. Era un movimiento extraño. Y el tercer balón que fue en su dirección y que no atrapó fue una ruta larga en el que claramente Christian Watson pierde la brújula del balón. Podría ser por las luces, podría ser por mil y un razones. En esta es en la parte que tiene que mejorar su sintonía con Aaron Rodgers. Y aquí es donde tiene que aprender a ser constante. Pero insisto, para Christian Watson este es el partido que estábamos esperando de él durante todo el año. Este es el receptor que sabemos que puede ser porque tiene una estatura realmente importante, Christian Watson. Su estatura viene oficialmente como 6'5", y es bastante alto para ser un receptor. Estamos hablando de algo parecido al... Estamos hablando de algo parecido al 1'94", si no me falla la memoria. Después tiene una velocidad impresionante, como lo puedes ver, y que un jugador tenga esa estatura, esa velocidad, genera muchos duelos que va a estar ganando constantemente. La jugada de cuarta oportunidad y 7... creo que es la mejor ruta que hemos visto por parte de Christian Watson en toda la temporada, porque primero parece que va a atacar en horizontal, después termina yendo profundo, y ese parece que va a atacar horizontal hace que el safety vaya a cargarse hacia otro lado, y en ese momento que va hacia el otro lado, Christian Watson ataca profundo y simplemente viene por velocidad a Kelvin Joseph, me parece el número uno de los Dallas Cowboys, y ahí es donde termina produciendo la anotación. Creo que Christian Watson está empezando a entender un poco ¿cuál es su rol en esta ofensiva? Aaron Rodgers está empezando a entenderse un poco con Christian Watson y realmente es imparable. Porque, insisto, la estatura con esa velocidad y con esa habilidad de correr rutas simplemente es un duelo que en la mayoría los Dallas Cowboys y el resto de las ofensivas de la NFL van a perder, o al menos van a tener que incorporar un segundo hombre para cubrirlo. Y ahí es cuando vendrá la ventaja de Allen Lazard con duelos 1-1, cuando vendrán las ventajas de Aaron Jones, quizás contra un linebacker que tenga la ventaja por velocidad. Después, cuando regrese Randall Cobb, también que tenga ciertas ventajas. Y bueno, creo que si Christian Watson empieza a ser constante, si Christian Watson empieza a realmente ser una parte fundamental de esta ofensiva, creo que el cielo es el límite para este cuerpo de receptores de los Green Bay Packers. Una vez que regrese Romeo Doubs, una vez que Aaron Rodgers comience a poner esta clase de partidos de manera constante. Y hablando del pasador número 12 de los Green Bay Packers, 14 completos, 20 intentos, 224 yardas y un rating de pasador de 146.7, un partido fenomenal. Realmente no falló pases, no tomó malas decisiones y en la mayoría de las oportunidades que tuvo que generar algo, lo terminó generando, inclusive lo vimos por tierra generar yardas y hasta cierto punto ayudarle realmente a ese equipo, los Green Bay Packers. Vamos con la parte de los corredores, porque lo de Aaron Jones sigue siendo de escándalo. Tuvo un fumble que puede haber terminado con el partido, afortunadamente lo termina recuperando, pero el partido de Aaron Jones fue sensacional y creo que es ahí donde se produce la remontada para los Green Bay Packers. Estando abajo, Green Bay comenzó a forzar el ataque terrestre, dijo, quiero correr el balón, y lo terminó corriendo, y es lo que terminó produciendo que los Dallas Cowboys cambiaran su frente defensivo, que jalaran un poco a preocuparse por el ataque terrestre con Aaron Jones, que acabó con 24 acarreos, 138 yardas, con AJ Dillon, que tuvo su mejor partido de la temporada, quizás, con 13 acarreos para 65 yardas, y creo que en este complemento, los Dallas Cowboys terminaron que cargar la caja, tuvieron que hacer un ajuste diferente para poder contrarrestar el ataque terrestre, porque es una de las debilidades de esta defensiva de los Dallas Cowboys, y es cuando Aaron Rodgers encontró espacios adicionales para ir profundo con Christian Watson, cuando empezó a encontrar duelos uno a uno, cuando dejó de ver este doble frente de dos safeties profundos, es cuando creo que Aaron Rodgers y esta ofensiva de los Green Bay Packers empezó a ser realmente, realmente dominante. Pero bueno, ahora habrá que hablar un poco de los movimientos que tuvimos en el roster de los Green Bay Packers, porque el día de ayer y antier fueron bastantes movidos en Lambeau Field, porque empiezan con estos movimientos. Kylin Hill y Amari Rodgers fueron cortados del equipo, y acá ayer me noticia que Amari Rodgers acaba de ser contratado por parte de los Tejanos de Houston. Y precisamente Matt LaFleur decía de esto, es un tipo al que le tengo mucho respeto, a Amari Rodgers, estoy seguro que ha recibido otra oportunidad y lo va a hacer de mejor manera. Y justo acaba de ser contratado por los Tejanos de Houston. Creo que Amari Rodgers ya era insostenible, en los equipos especiales sobre todo, y es algo desafortunado porque en ofensiva se equivocaba de rutas, no se desmarcaba bien, soltaba pases, inclusive vimos alguna vez a Aaron Rodgers que le preguntaran sobre él, y él dice, él nos ayuda en los equipos especiales. Aaron Rodgers no lo considera siquiera un receptor y lo terminamos viendo como receptor más que nada por las necesidades de este equipo y sobre todo por las lesiones. Creo que Amari Rodgers, el concepto del jugador es lo que quería Aaron Rodgers sobre todo. De hecho, hay reportes que es Aaron Rodgers el que quiso traer a Amari Rodgers. Los Packers pensaban en alguna otra opción. Sonaba Amon-Ra St. Brown, que quizás lo conozcan, un buen receptor de los Leones de Detroit. También por ahí sonaba otro nombre que no me puedo acordar del nombre, que también termina teniendo una carrera bastante mejor que lo que ha sido la de Amari Rodgers, pero los Packers siguen yendo por el receptor que quería Aaron Rodgers por sus similitudes con Randall Cobb, porque era este jugador que podía jugar al slot, de capacidades atléticas importantes y que podía realmente ayudar en los equipos especiales. Era un jugador que en papel quedaba perfecto con esta ofensiva. En su momento era Amari Rodgers en el slot, Marqués Valdés-Scantling en las rutas profundas, uno de los receptores externos, y Davante Adams, el estelar, el que va a cargar el peso pesado de esta ofensiva, y después alguien como Allen Lazard. Y a fin de cuentas, Amari Rodgers nunca pudo apropiarse de esa posición en el slot, nunca pudo hacerlo bien, y bueno, sabe, los Green Bay Packers con 8 recepciones, 7 fumbles, y es algo realmente que da bastante pena. Al inicio del año yo esperaba una progresión importante de él, porque es como en Green Bay suelen manejarse las cosas. En el primer año empiezas a aprender la ofensiva, empiezas a tener destellos, y para el segundo ya eres una parte importante de la ofensiva. Pasó con Nelson, pasó con Adams, pasó con Cobb, y ha pasado con muchos otros jugadores dentro de la organización de los Green Bay Packers. Desafortunadamente con Amari Rodgers ese no pudo ser el caso, y acaba siendo liberado durante esta semana. El otro corte que vino junto con Amari Rodgers, Kylin Hill, y este realmente me sorprendió. Pero después vimos un poco de la explicación por parte de los Green Bay Packers, y creo que en concreto fue Matt LaFleur, que termina diciendo, creíamos en su talento, creíamos en su potencial, pero desafortunadamente las lesiones no le permitieron estar en el campo, y cuando no puedes estar en el campo y no puedes estar físicamente, va a ser complicado que te puedas mantener. Y es un poco por qué que Kylin Hill termina siendo liberado. Es alguien que, en mi opinión, dependía mucho de lo que pudiera hacer a través de su velocidad y su capacidad de generar contactos fallidos. Y desde que tuvo esa rotura del ligamento anterior cruzado, no ha acabado de regresar, y Green Bay necesita alguien que pueda estar apoyando a los equipos especiales, porque es realmente una necesidad entre muchos otros factores. Los Green Bay Packers cortan a Amari Rodgers, cortan a Kylin Hill, y me parece que los puestos en el roster van a acabar siendo cubiertos de la siguiente manera. De momento Patrick Taylor ya es elevado, no me sorprendería si después termina siendo mandado de regreso a la escuadra de prácticas, y Randall Cobb va a ser activado de la lista de lesionados. Y eso es algo que realmente me hace sentir feliz, porque va a acabar por complementar. Ya te decía cómo era la repartición de los roles en los receptores de los Green Bay Packers la temporada pasada. Y ahora, con Randall Cobb de regreso en el slot, que lo vimos al inicio del año, tenía recepciones importantes en tercera oportunidad. Y me acuerdo que durante ese inicio de la temporada se solía decir tercera oportunidad y Cobb, y ataca, terminaba apareciendo y será para alguien importante. En la parte externa de los receptores, vemos a Allen Lazard. Vamos a ver qué es lo que pueda generar de nuevo con esta oportunidad. Tuvo una recepción bastante importante contra los Dallas Cowboys y ha sido quizás uno de los receptores más importantes de esta temporada. Después, veamos si Christian Watson, qué es lo que puede generar ahora que sea esta amenaza vertical a lo que los equipos ya le vayan a poner atención. Por ahí podríamos ver espacios adicionales para Cobb, para Lazard y para otros miembros de esta ofensiva. Estoy realmente emocionado por el receptor Randall Cobb y realmente creo que va a aportar esta ofensiva más allá de su veteranía, de su experiencia y otras cosas que puede seguir aportando estando lesionado. Creo que ahora sí se le necesita en el campo y va a ser importante lo que pueda ayudar. Veamos si Sammy Watkins puede tener una buena actuación contra los Dallas Cowboys. Me parece termina ayudando al equipo y yo pedía o no entendía cómo Sammy Watkins podía seguir teniendo un rol en este equipo cuando lo había hecho tremendamente mal. Ahora sí lo hace bien. Bueno, creo que a fin de cuentas este partido de los Dallas Cowboys puede ser una victoria que termine siendo una victoria, como es, dicen, un signature victory, esta victoria de marca, esta victoria que sea un statement, que termine por ser una marca para que de aquí los Green Bay Packers vayan solo hacia adelante. El récord es imposible. Realmente con 4-6 es muy complicado poder generar una remontada hacia la postemporada, pero es posible. Esta es una NFC donde las cosas están bastante abiertas. Y el calendario de los Green Bay Packers es bastante complicado. Y es por eso que realmente vienen las dudas. Recibes a Tennessee. Partido, cuando menos, va a ser difícil. Que, por cierto, hoy en la noche a las 7 estaré con este directo análisis previo para el partido entre los Packers y los Tennessee Titans. Será el día de hoy a las 7 hora centro. Además, pues bueno, el día de mañana con la narración del segundo tiempo. Ya expliqué mis razones de por qué no puedo hacer el primer tiempo. Cosa de la escuela. Pero bueno, viene este partido contra Tennessee, después visitas Filadelfia, visitas Chicago, que ya está jugando bastante bien. Semana de descanso, recibes a los Rams, que potencialmente podrían ya estar viendo la eliminación. Visitas Miami, que va a estar buscando esa este de la conferencia americana. Recibes a Minnesota, que va a estar buscando el mejor sembrado. Y recibes a Detroit. Realmente ese calendario de los Green Bay Packers es bastante complicado. Pero por lo que vi que le puedes hacer a un equipo como los Dallas Cowboys, que era bastante complicado, si eres capaz de mantener eso, le puedes ganar a cualquier equipo en esta liga de la NFL. Y bueno, los otros movimientos que tuvieron los Green Bay Packers fue la contratación de Dede Westbrook para la escuadra de prácticas. Y realmente emociona, ¿eh? Dede Westbrook es alguien que a lo largo de su carrera ha aparecido como un regresador de patadas y lo ha hecho bastante bien. Lo hizo con los Jaguares de Jacksonville y con los Minnesota Vikings, si no falla la memoria. Y creo que no sé si va a ser en este partido su debut. No espero que lo haga, pero a largo plazo creo que es un buen movimiento para los Green Bay Packers. Y como se dice también, creo que es un movimiento de bajo riesgo y de grandes rendimientos. Creo que puede ser alguien que se pueda encargar de ese rol, porque a mí Keyshawn Nixon, aunque es una mejoría contra Mari Rodgers, que no es mucho decir, creo que Keyshawn Nixon tiene un papel limitado en los equipos especiales. Y a fin de cuentas, es alguien que por lo menos parece no va a cometer errores, pero no es alguien que vaya a hacer jugadas grandes, o al menos esa es mi percepción sobre él. Creo que alguien como Dede Westbrook, la parte de hacer jugadas comienza a volver a ser una posibilidad, y estoy realmente emocionado por eso, porque bueno, tenemos 2-3 temporadas en que cada vez que entran los equipos especiales para los Green Bay Packers, las opciones son, o no hay errores, y se termina con mal resultado la jugada, o hay errores, y realmente hemos visto, por ejemplo, equipos como los Patriotas de Inglaterra, los Ravens de Baltimore, sacarle mucho provecho a los equipos especiales y hacerle más fácil las cosas a la defensiva y a la ofensiva. Y ahora, los equipos especiales en los Green Bay Packers, lo único que han hecho es hacer las cosas más difíciles a la defensiva y a la ofensiva. Eso fue la temporada pasada contra San Francisco y durante todo el año. La temporada antepasada también fue más de lo mismo y este año, aunque en un menor nivel, sigue siendo bastante deplorable el trabajo de equipos especiales de los Green Bay Packers, pese al cambio de head coach, pese al cambio de coordinador de equipos especiales. Pero bueno, por mi parte sería todo de este pequeño video. Mi nombre es Francisco Rodríguez, te invito a mis diferentes transmisiones de esta semana. Como ya te decía, el día de hoy, miércoles 16 de noviembre, a las 7 horas centro, el análisis previo en directo del partido entre los Tennessee Titans y los empacadores de Green Bay. Después, el día jueves, a las 7:20 horas centro, que es cuando inicia el partido entre Packers y Titans, estaré saliendo de clase por ahí de las 8:30 y esperaría poder arrancar desde el tercer cuarto en delante para la narración en directo entre los Tennessee Titans y los Green Bay Packers. El día domingo, partido increíble, dos de los contendientes de la Conferencia Nacional se miden en un partido que realmente promete mucho. Domingo 20 de noviembre a las 15:25 horas centro, los Dallas Cowboys visitarán el helado y cómodo domo de los Minnesota Vikings, el que promete ser un partidazo. Y el lunes cerramos con sello de oro, cerramos de la mejor manera posible, porque en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, los San Francisco 49ers se medirán a los Cardenales de Arizona con medio tiempo de Grupo Firme. Y además tengo algo especial preparado para ese directo, en el que estaré junto con alguien que va a estar en el partido compartiendo pensamientos y él haciendo enlaces, mandando un poco del color de lo que está viviendo en la fiesta que va a ser en el Estadio Azteca este lunes 21 de noviembre. Así que bueno, no me queda mucho más que decirte. No te pierdas de mis transmisiones. Te invito a seguirme en mis diferentes redes sociales, @ Volumen Deportivo en Instagram y Twitter, Volumen Deportivo en YouTube, página de Facebook, Pancho Rodríguez, Volumen Deportivo, el podcast y Pancho-Rodríguez 17. Y bueno, todos estos directos de análisis, videos de análisis y de reacciones a partidos van a estar disponibles también como un podcast en Spotify. Así que si quieres irlo escuchando mientras manejas, si quieres irlo escuchando mientras haces otras cosas, puedes hacerlo perfectamente. Te invito a que me sigas en Spotify y en otras aplicaciones donde tú encuentres podcast. Y con esto terminaría. Así que les deseo un excelente día miércoles. Nos vemos por la noche para el análisis previo. Y bueno, y como siempre, Go Pack Go.